Bienvenidos al Digital Coaching Podcast. Te habla como siempre tu coach y amiga Verónica Rubio. Y en el día de hoy vamos a estar hablando con Joana Soto, la creadora de Leadership. Y yo sé que tú la has escuchado bastante porque ella siempre está conmigo en distintos espacios en internet. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente sobre qué es lo que ella hace a través de Leadership. Y también que nos cuente qué es eso de ser un Leadership Coach. Así que hoy vamos a estar con Joana Soto. Joana, que es la que hay, bienvenida al Digital Coaching Podcast.
Hello, hello y hello.
Bueno,
así con todo el entusiasmo, la mucha cosa buena y todo eso. Toda esa buena vibra, sí.
De qué momento, cosa es tan esa, épica.
Es que con esa bienvenida y ese recibimiento me sentí así. De repente como desfilando por una alfombra roja, así, anunciándome como las reinas.
¿Viste? Para que sepa. Y esto tiene que ir porque como estamos hoy grabando con Joana, tiene que ir.
Es que sí, por favor y gracias. Gracias por sonármelo y por sonármelo temprano, al inicio.
Te lo ganaste. Me encanta que estés aquí compartiendo con nosotros en el Digital Coaching Podcast. Nosotros usualmente en este espacio compartimos información relevante de marketing digital, actualizaciones tecnológicas, pero también estamos ahora en una temporada donde estamos hablando con personas que queremos mucho y que están haciendo grandes cosas para que los demás escuchen, sepan lo que ustedes hacen y también se inspiren, porque casi siempre cuando escuchan la historia de otro, la gente dice, mano, pues para mí también es posible. Así que qué bueno que estás aquí hoy, Joana.
Te agradezco muchísimo la invitación, Verónica. Y para la audiencia que va a estar conectándose con nosotros a través de este espacio, bienvenidos todos ustedes y gracias por abrir no solamente los oídos, la mente y el corazón.
Ave
porque
María.
Este espacio es una cosa épica.
Qué cosa tan buena.
Es que es así. Esto es un espacio de mucha cosa buena. Y yo estoy súper pompía y súper entusiasmada con esta oportunidad y muy agradecida, empezando desde ese espacio. Así que nuevamente gracias por la invitación, gracias por abrir el espacio del Digital Coaching Podcast para compartir conmigo y conocerme un poquito más.
Seguro, porque yo sé que la gente dice, mano, pero es que Verónica se pasa jangueando con Joana y no nos las presenta bien, ¿qué es lo que le pasa a ella?
Mira, y a veces damos por sentado, y una de estas cosas, Verónica, y para usted que nos esté escuchando, que usted sepa, Verónica y yo llegamos a un espacio colectivo precisamente gracias al liderazgo.
Oye, ciertamente, bien. ¿Verdad?
Precisamente gracias al liderazgo nuestra secuencia vino desde antes de Transformando, porque fíjate, una de las cosas que tú mencionaste, yo llevo en la vida antes que todo, ¿verdad? Y es que yo pienso y empiezo todos los espacios como si la gente me conociera, ¿sabes? Como cuando tú llegas hasta un amigo, te sienta y le dice, ok, dame un vasito de agua, nos sentamos y nos quedamos en la conversación que terminamos ayer, y esta es una nueva conversación.
Exactamente. Entonces,
déjame empezar por el principio.
Claro, cuéntale a la gente, ¿quién es Joana? ¿Qué hace?
Mira, bienvenidos a todos los que nos escuchan y quizás es la primera vez que usted me oye. Mi nombre es Joana Soto y yo tengo el privilegio de ser la Chief Empowerment Officer de Leadership LLC. ¿Y qué significa eso? Yo soy un catalítico. Yo simplemente soy un catalítico. Eso es lo que yo soy y lo que hago. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso tiene ramificaciones. Un catalítico no es otra cosa que un espacio de chispa que empieza a mover cosas. Y yo me considero en la vida y en mi misión de vida conectar a las personas con la mejor versión de sí mismos. Así que eso implica que todo el mundo puede ser más, dar más y hacer más. Y yo soy un catalítico, yo soy esa chispa que empuja a la gente en esas direcciones.
Y cuando imagínate, yo le he visto en eso.
Y cuando digo que empujo a la gente en esas direcciones, es como cuando tú prendes el automóvil, es como cuando tú enciendes, tú metes la llave o le das al botoncito, depende de verdad del vehículo que tengas. Es como cuando tú enciendes un vehículo de motor, todo empieza a moverse, a encenderse, a impulsarse, y cuando tú le das al pedal, eso arranca, y te sientes en ese espacio de movimiento. Y una de las cosas que yo hago en la vida es eso, y lo hago a través de tres cosas específicas que yo hago. Uno, liderando la organización que dirijo, que se dedica a la prestación de servicios corporativos para desarrollar equipos y organizaciones. Nosotros tenemos una estructura donde colaboramos con las organizaciones para hacer equipos más ágiles, equipos más eficientes, equipos de alto rendimiento, mejorar la comunicación, hacer diseño organizacional y que los espacios puedan moverse con mayor eficacia y eficiencia. Yo escribo. Parte de mi mensaje de vida se ha plasmado en un libro espectacular y en la filosofía de Yo Soy Imparable.
Sí, estamos aquí.
Es que me puse imparable de momento.
No, yo dijiste la filosofía de Yo Soy Imparable y fue el silencio. Dije, ay, le pegó duro lo que dijo.
Lo sabes. Porque la realidad es que, y en breve hablamos un poquito más del libro, es la filosofía de ser imparable. Son 9 pasos hacia el éxito que tú defines en tu vida, porque toda esa conversación comienza desde allí. Y todos podemos ser imparables. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no hemos internalizado el poder que eso tiene en nuestra vida para alcanzar todo lo que nos propongamos. Y la tercera cosa que yo hago es que yo soy un coach certificado. Y una de las cosas, no se trata solamente de dar servicios de coaching, sino de equipar a la gente para potenciarse a sí mismos y convertirse en leadership coaches. Así que hay
cosa tan buena.
En esas tres avenidas es que yo me muevo en la vida.
En esas tres avenidas, qué bien sonó eso.
Sí, yo me muevo en esas tres avenidas en la gran mayor parte del tiempo, porque en otros espacios, pues obviamente colaboro con Verónica en otros espacios digitales como el programa Transformando. Claro. Hago colaboraciones con otras organizaciones dentro de sus espacios digitales, así que en ese espacio de liderar, que liderar no es otra cosa que influenciar, a eso es lo que yo me dedico en la vida, eso es lo que yo hago y eso lo hago en la ventana desde la organización Leadership LLC. Lo hago en calidad de autora a través de Joana Soto y lo hacemos a través de el universo de leadership, como le digo yo, y en todas nuestras plataformas de desarrollo, incluyendo el desarrollo del leadership coaching.
Qué cosa tan así bella.
Así que un poco de eso que yo hago, y ahorita mencionaba que tú y yo nos cruzamos en el camino precisamente desde la jornada de liderazgo.
Sí. Es que
Leadership nace en el 2014. Es una organización que ya vamos a cumplir, ya vamos a pasar al tercer grado. Porque tenemos, sí, porque vamos a cumplir como, ya mismo vamos para los 8 años.
Oye, mira qué cosa, tenemos que hacer un rumbón.
Sí. Bueno, ya tú sabes. Así que estoy esperando que lleguemos a los 10, porque tú sabes que a mí me gustan de 10 en 10.
Ah, esa es buena.
Tú sabes, así seguimos celebrando. Pero sí, ya estamos ahí en la vuelta del octavo año de leadership de nuestro nacimiento, del establecimiento. Y en el 2015, Leadership nace en el 2014, en el 2015, en octubre de 2015, yo llevé a cabo, a través de Leadership, se llevó a cabo el evento Live to Lead, que es un evento de transmisión simultánea donde conectamos al Dr. John Maxwell y otra serie de oradores a través de una experiencia de liderazgo híbrida. Fíjate que desde el 2015 yo vengo haciendo espacios híbridos.
Oye, ciertamente, ¿verdad? Porque ese evento es híbrido y es un evento que tú no sientes que es híbrido, tú sientes a la gente allí contigo.
Sí, y precisamente la mitad del día de ese evento es un evento de transmisión simultánea, virtual, en vivo y a todo color. Y durante la tarde tenemos, sino una cosa bien épica, y ya nosotros estábamos haciendo eso desde 2015. Lo que mucha gente está haciendo hoy, ya desde el 2015 nosotros veníamos trabajando esos espacios. Imagínate tú.
Yo me lo gocé.
Y es precisamente en un Live to Lead en octubre de 2015 que Verónica y yo cruzamos nuestro espacio energético por primera vez.
Eso es cierto. Fue en un Live to Lead de 2015.
en el Hotel Ritz-Carlton en Isla Verde en octubre del 2015, Vero. Fíjate, me fui bien para atrás.
Sí, tienes la fecha, octubre. No me acordaba el dato de octubre. Sabía que era el 2015.
Es en octubre y te puedo decir qué día fue si miro un calendario.
¡Ay, Jesús!
Espérate, te voy a decir ahora porque eso yo lo tengo en el calendario. Una de las cosas que me han enseñado a mí en los espacios digitales es precisamente eso.
Oye, a pero si qué sentido. O sea que nosotras podemos, tenemos un gran motivo entonces para seguir tomando café en Hacienda Muñoz nuestro aniversario.
Oye, esa es buena. Esta es buenísima. Mira, fue en octubre 9 del 2015.
Qué cosa tan bárbara.
Y desde esa fecha, obviamente desde muchísimo antes, pero desde esa fecha Leadership ha tenido una presencia no solamente en el espacio digital, sino en Puerto Rico específicamente, dentro del campo del desarrollo del liderazgo. Esa es una conversación que hemos tenido en múltiples ocasiones en diferentes escenarios, tanto públicos como privados. Porque el desarrollo del liderazgo no tiene, y esto es una cosa bien importante de decirlo, el espacio del liderazgo no tiene una secuencia. Es una composición de sistemas, ¿verdad? Y los sistemas no son otra cosa que el conjunto de todas esas conexiones que hacen posible que uno se mueva en un espacio de poder. Porque cuando hablamos de liderazgo, la gente dice, es que yo soy un líder o yo quiero ser un líder. Y hay múltiples cosas que debemos entender. Que si bien no hay una escalera para definirte como líder y decir, ok, tú haces primero esto y después esto y después esto, y eso al final del proceso es lo que dice, ok, ahora eres igual a un líder, no. El liderazgo no se desarrolla de esa forma. Sin embargo, cuando te saltas el desarrollo holístico del líder, se te nota rapidito y te dicen, ahí lo que hay es falta de liderazgo. Sí. Tú no has escuchado esa expresión en los sitios cuando la gente, por ejemplo, está insatisfecha en su espacio de trabajo, cuando está en eventos colectivos o en organizaciones colectivas o comunitarias, o cuando nos referimos al gobierno, cuando nos referimos a las organizaciones, a las amistades, a cuando hay grupos.
Es la frase común.
Sí, cuando hay líderes se nota, pero cuando no hay también.
Exactamente.
O cuando hay falta de liderazgo, te dicen, no, el problema aquí es de liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo, ponerle el dedo específicamente a una cosa es bien difícil. Sí. Porque todo está centrado en el liderazgo, en la influencia. En el espacio donde nosotros somos capaces de tocar el corazón de los demás para entonces influenciar con nuestra visión el trabajo que hay que hacer.
Literal.
En el ámbito que sea.
Y eso es algo que es bien interesante porque hay personas que piensan que leerse un libro y llevar a cabo como el papagayo los puntos que dice ese libro van a lograr ser líderes, y lo que terminan es imponiendo procesos que hacen sentir mal al equipo de trabajo. Y se les olvida escuchar, llegan directamente a imponer procesos. Y realmente el que escucha bien antes de decidir es como ese, el liderazgo neuronal, el que es intuitivo. Y sabe escuchar primero las necesidades de su entorno, llega a influenciar en los demás porque aporta en sus vidas antes de mandar. O sea, piensan, para mí la gente confunde el liderazgo con mandato.
Fíjate que esa es una confusión muy común. Todo el mundo piensa que porque llega a una posición de autoridad o está en una posición de poder, automáticamente recibe las investiduras de liderazgo. Es como si le hubieran puesto la corona de Miss Universe o de Mr. Universo. La corona que usted le plazca.
Oye, sí, mano.
Sí. Cuando, mira, y uno piensa que en este tiempo, y en este tiempo y en esta era, las personas pensarían en el liderazgo en un proceso de mayor apertura. Pero la realidad es que todavía tenemos personas que cuando piensan en una posición de liderazgo, piensan en la ceremonia donde se le coloca un cetro, donde se le coloca la urbe en la otra mano y se le coloca la corona, y entonces nos convertimos en los reyes y las reinas de la vida.
La carroza.
Sí, y entonces entramos directamente a otro espacio. La gente entra a otro espacio y donde primero se ve es en las interacciones. Fíjate que ahorita yo te decía que no hay una escalera para tú decir, ok, uno más uno más uno más uno más uno más uno es igual a un líder. Uh-huh. Eso no es. Pero cuando uno más uno más uno más uno más uno más uno te da un resultado distinto, decimos, ok, aquí hay un problema de liderazgo. Así que, sí. no es que existe una secuencia, no hay un orden de las cosas que tú tienes que desarrollar para ser un buen líder, pero ciertamente tienes que desarrollar un conjunto de estrategias, tienes que desarrollar un conjunto de cualidades, tienes que desarrollar unas destrezas específicas, que es lo que hace que se ejerza la influencia. Liderazgo sí. Es influencia, nada más y nada menos, y eso lo dice, esa es la definición estándar, como digo yo, de uno de mis mentores favoritos, el doctor John Maxwell.
¿Eso es así?
Todo comienza y se derrumba con el liderazgo, porque cuando hay liderazgo, no importa que el tiempo sea difícil, nos podemos mover a través de la crisis, pero cuando hay falta de liderazgo, todo se viene abajo. Porque es que el liderazgo tiene el efecto multiplicador dentro de las relaciones, de las organizaciones, dentro de los espacios colectivos, incluyendo el espacio personal, porque el líder más difícil de influenciar es uno mismo.
Ay, sí, totalmente. Ese es el más duro de todos. Es una cosa impresionante.
Y si no, pon la alarma para las 5 de la mañana, acuéstate a las 4:30 y trata de levantarte y responde la alarma. Va a decir, no, un ratito más, un poquito más, pi, le vas a dar snooze al botón como 50 veces.
Sí, eso es como cuando uno dice, uno tiende a ser más comprometido con el otro que con uno mismo.
Eso es literalmente. Y ese es, y cuando hablamos de liderarse, el líder más difícil de influenciar está frente al espejo y eres tú mismo. Imagínate si es tanto que somos los primeros en contaminar nuestros pensamientos y dudar de nuestras capacidades. Y precisamente cuando nos alimentamos de esa manera, nos proyectamos de esa manera. Así que imagínate que el proceso para el liderazgo realmente comienza contigo. Y la gente dice, no, si yo puedo hablarle bien a los demás, si yo trato bien a los demás, si yo hago la forma, estas cosas con los demás, la gente me va a seguir, no, equivocadamente. Porque hay una expresión en inglés que dice walk the talk. Es mm-hmm. como cantaría Gilbertito Santa Rosa, camínalo. Sí, hay que caminarlo. El tramo y el desarrollo del liderazgo se ve, no se dice.
Esa es la cosa. Has llegado ahí a un puntazo que a mí me encanta. Eso de liderar con el ejemplo. Cuando tú te encargas de hacer, en vez de decir tanto, la gente te ve y se inspiran por tus acciones. Y cuando tú te pones a ver a todo el equipo que está en tu entorno y tú los ves que se tornan así imparables, literalmente, tú dices, wow. Entonces te miras a ti mismo en un espejo y tú dices, yo estoy haciendo algo bien conmigo mismo. Y entonces el liderazgo realmente es ocuparse de uno, ocuparse de que uno haga honor a sus palabras, a sus decisiones y que uno lleve a cabo lo que uno dice que hace con la mayor responsabilidad y amor del mundo a la gente que tenemos alrededor. Cuando la gente te importa, realmente el liderazgo nace.
Mira, y para que haya liderazgo, te tiene que importar la gente. Acabas de decir una de las verdades que a la gente le cuesta más. Sí. Poder procesar y entender. Es que cuando tú entras en el proceso de liderazgo, te tiene que gustar la gente. Cuando digo esto, la gente se me queda mirando. Mi equipo de trabajo inicialmente no entendía lo que cuando yo les decía es que les tiene que importar la gente. Y cuando hablamos de que te tiene que importar la gente en un rol de liderazgo, no es que tenemos que hacernos personales con todo el mundo, pero tenemos que estar accesibles. Y cuando hablamos de la accesibilidad con los demás es que debemos desarrollar la compasión, debemos desarrollar la empatía, debemos desarrollar la escucha. Porque en esa secuencia, cuando demostramos y vivimos, y no podemos ser hipócritas en el proceso, porque un líder hipócrita en estas habilidades y destrezas no tiene éxito en su proceso.
No, a la larga la gente se da cuenta.
Literalmente. Y sabes una cosa, la gente, y este es el ejemplo más claro que podemos compartir, es cuando la gente se va de las organizaciones y la gente renuncia.
Sí.
La gente renuncia por dos razones. Fíjate lo que estoy diciendo. La gente se va de las organizaciones por dos razones. Uno, la gente no renuncia a la organización, la gente renuncia a la gente.
Sí.
La gente se va. La gente se va no porque encontró mejor trabajo, no porque, aunque esas son ofertas y oportunidades que todos encontramos, de las cosas que realmente ponderan la decisión de cambiar el espacio y el entorno de trabajo de donde yo estoy a irme a otro sitio donde me pagan mejor, es porque yo no quepo aquí. Y ese yo no quepo aquí viene de dos vertientes. Viene o de que el ambiente no es un ambiente que te permite crecer y no impacta tu total motivación. No es un lugar donde la gente pueda estirarse, crecer y moverse. O porque la gente nunca tuvo el compromiso de estar ahí.
También eso sí pasa muchísimo.
Y mira, yo les regalo una toallita y una servilletita a la gente cada vez que me vienen con ese cuento. ¡No! Es que mi ambiente... Aguanta.
¿Cómo que tu ambiente?
Vamos a conversar esto. Primero, ¿este es el lugar donde tú querías estar? Porque cuando dedicamos, en muchas ocasiones entramos a espacios de trabajo porque es la necesidad de generar unos ingresos y estar allí. Pero ya ese no es un factor de total motivación, ya ese no es el factor del el factor humano que te mueve, ese es el factor de la necesidad. Cuando hablamos de movernos, cuando hablamos de encontrar trabajo porque necesito pagar mis biles, pagar la renta, pagar la deuda, pues ya tu corazón no está allí, tu necesidad es la que está.
Literal, y tú operas hasta mecánico.
Y tú operas constantemente desde allí.
Sí.
No para ser tu mejor versión, no para crecer, sino para poderte ganar el dinero que necesitas, ¿verdad? Alcanzar el periodo de pago. Pero qué distinto es cuando tú escoges la organización con la que quieres trabajar o el grupo de personas con quien quieres trabajar.
Qué cosa tan distinta, ¿verdad? Que tú dices, no, aquí es que estas son las personas, este es el sitio.
Este es el sitio, porque entonces lo que haces dentro de ese espacio, tu mentalidad, tu visión, tu compromiso, tu dedicación y tu capacidad de estirarte y aprender, entonces se mueve a otro nivel. Sí. Entonces empezamos a operar desde la excelencia. Entonces nos movemos desde el compromiso. Y si bien es cierto que miramos alrededor, todas las normas, todas las regulaciones, todos aquellos factores de recursos humanos que influyen en tu crear y en promover ambientes saludables de trabajo, eso es una cosa genial y fantástica. Pero más que tú poderle dar todas las garantías de estas herramientas, ¿qué pasa cuando tú eres una organización extremadamente organizada y tiene todas estas cosas en función, pero el empleado que atrae y que trae, o los miembros de la organización que atraen y que traen, son los que van a mirar primero que todo ese manual de personal y van a ver cuáles son los beneficios que yo tengo y van a ver cuáles son las restricciones que yo tengo para operar? Pues, ¿sabes qué? Cuando empezamos a trabajar desde ahí, ya yo digo, ¿sabes qué? Usted no cabe en mi organización.
Eso es así. Yo le dije, es como yo tengo, van bajo las reglas.
Sí, porque entramos a mirar a nuestra organización de forma distinta. Una de las cosas que yo hablo muchísimo cuando estoy dando talleres de liderazgo es que cuando vamos a reclutar y atraer, necesitamos reclutar y atraer para la cultura donde estamos. Fíjate que esto es una pieza medular dentro del liderazgo por lo siguiente. Porque si somos lo que si atraemos lo que somos, y esto lo hemos dicho, y esto es tan cierto en tantas dimensiones.
Eso es
porque
así.
Lo que tú piensas es lo que vibras. Y lo que vibras es lo que manifiestas, y lo que manifiestas es lo que atraes. Así que si yo vibro desde la mediocridad, adivina quiénes son los candidatos y los miembros de tu equipo.
Muchacha, te llega lo mismo.
Te llega exactamente lo mismo, o te llegan los líderes que se frustran y se convierten en eso mismo.
Exactamente.
Y entonces empezamos a escuchar a los supervisores, a los líderes, a los managers, a los gerentes y a todo el mundo diciendo que la gente está tan mala, la gente esto, la gente lo otro, y dejamos de asumir, pasamos toda nuestra responsabilidad en la influencia con otros a que son los demás los que nos responden. Ah. Pero la pregunta que debemos empezarnos a hacer es, ¿qué hay dentro de nuestra cultura y en nuestra organización? ¿Qué es lo que tengo yo que estoy atrayendo eso?
Exactamente, porque quien llega es porque dijo, bueno, esto es igual a mí, aquí es que voy a trabajar. Entonces, ¿cómo se están proyectando? ¿Cómo se están proyectando o cómo están actuando? Porque también ocurre a veces que tienen una habilidad bella de proyectarse bien con una cultura organizacional hermosa. Uh-huh. Y de momento cuando llegan a trabajar allá adentro es otra cosa.
No, la belleza. Tú sabes que una de las cosas que yo me río muchísimo es con esta regla. Y esto para toda la gente que nos esté escuchando, es importante que se la ponga en una tarjetita o se la grabe en el corazón o se le escribe en una servilleta y se la guarde en el bolsillo, pero por favor no eche el pantalón a lavar después. Asegúrese que guarde el papelito.
Saque el papel.
Y guárdese lo siguiente. El carisma puede abrirte cualquier puerta, pero es tu carácter realmente lo que te va a ayudar a permanecer con esa puerta abierta.
Así
que mucha gente hace una entrevista espectacular y te dice y te prepara precisamente lo que tú quieres escuchar. Y tú dices, ¡diache! Esta era la persona que yo estaba esperando para mi equipo. Hasta que le das la primera asignación y tú dices, ahí, bueno, tú le das el primer task y entonces, pues, ok. Pues mira, es que pues le damos el beneficio de la duda. Pues a lo mejor es que en el ajuste, en la cosa.
Se está adaptando.
Le damos la segunda oportunidad y regresamos a aquella primera entrevista y a todas las palabras y el compromiso y todo lo demás. Cuando nos sentamos con la persona nos dice, es que yo puedo, confía en mí que yo puedo porque yo no te quiero fallar, ¿ok?
Ajá.
Y le damos esa próxima oportunidad. Pero entonces vemos en el espacio de liderazgo que nos convertimos, los líderes se convierten entonces en las personas que responden a la necesidad de ese que acaba de entrar. Entonces, ¿qué sucede? Vemos equipos empezarse a deshacer por lo siguiente. Porque el que está de supervisor, el que está liderando el proceso, termina haciendo el trabajo de ese tercero que acaba de llegar. Porque nos empezamos a tocar el corazón, y cuando hablamos de tocarnos el corazón es que empezamos a darnos con la pena penita. Es que sí, sabemos todas las circunstancias que están pasando y nos cuesta trabajo tomar una decisión difícil y tener la conversación que pica. Yo le llamo a eso la conversación que pica, que no es otra cosa que tener una conversación honesta sobre expectativas, posibilidades y progreso.
Exacto.
Y ahí es donde el líder se crece. Porque si bien es cierto, ahorita yo estaba diciendo que nos tiene que gustar la gente, nos tiene que gustar la gente suficiente para poderlos verse mover en éxito y tener y estar consciente que es nuestra responsabilidad también tener las conversaciones difíciles y delicadas y decirle a la gente que no está haciendo lo que tiene que estar haciendo cuando debe estarlo haciendo.
Exacto.
Y no es solamente eso, sino asegurarnos que desde el inicio entramos y entrenamos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estos espacios de liderar, estamos hablando de crear, influenciar y generar espacios donde las personas puedan desarrollar su carácter y aportar más allá del carisma. Recuerda que el carisma te cautiva inicialmente. Esto es como ir a una disco.
Oye, sí.
Tú sabes que tú para ir a una disco te preparas, te pones regia.
Te emperifollas.
Te emperifollas. Y para aquellos que no entienden lo que es emperifollarse, es arreglarse de maravilla.
Exactamente.
Eso le pasa muchísimo en Estados Unidos, le dicen eso, el coyote ugly, porque tú vienes y te emperifollas y en la oscuridad y tienes las luces y la música, tum, 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 y tú bailas toda la noche, te das el drink para allá y para acá y estás jangueando con esta persona y al otro día tú dices, uy, pero ¿y qué pasó aquí?
¡Qué sorpresa!
Eso mismo pasa después de las entrevistas.
Eso es así.
Ese es el efecto de Coyote Ugly, que uno dice, sí, diantre, pero tan bien que bailaba, tan bien que se veía, tan chévere que lo pasamos, y cuando llegó la mañana, ¿qué fue lo que pasó? Porque todo va en la dirección opuesta. Y eso mismo sucede cuando no ejecutamos procesos y no ejercemos nuestro liderazgo. Así que cuando hablamos de que el carisma nos va a hacer pasar la entrevista, eso es una belleza. Pero cuando somos individuos de influencia para desarrollar el carácter, son otros 20 pesos. Y ahí es donde reside el liderazgo.
Eso es así.
Así que cuando hablamos de la secuencia de decir, ok, Joana, pues tú has dicho del liderazgo que nos tiene que gustar la gente, que tenemos que ser hábiles para tener conversaciones difíciles, que necesito poder desarrollar para poder identificar el carácter de otros y poder desarrollar ese carácter y saber si cabe dentro de mi organización, si cabe dentro de mi espacio y en qué orden pongo eso, dónde yo consigo información, cómo me instruyo. Mira, yo bien pudiera decirte que convertirte en un leadership coach hace eso, porque precisamente la estructura de leadership coach, que sea al cuadrado, permite estructurar y organizar esas destrezas de liderazgo. Pero la contestación a eso es, el liderazgo se desarrolla diariamente, no se desarrolla en un día. Y la gente piensa que por coger un curso de 2 horas, por leerse un libro de John Maxwell o de Zig Ziglar,
que ya están hechos, listo,
de Jack Canfield o de Bob Proctor, de you name it, de Simon Sinek,
te dicen, no, ya yo me leí Los Pilares de Jim Rohn, yo estoy listo.
Sí, no, yo estoy de hecho.
Y dice, no, ya yo me leí Padre Rico, Padre Pobre, estoy listo.
Olvídate, estoy hecho un experto en las criptomonedas. Pero la realidad es que un libro no te hace más sabio. Un libro no te hace líder. Los libros son un conjunto de conocimientos, son el aprendizaje y el mensaje de su autor a través de su estructura. ¿Tú sabes cuántos libros de liderazgo hay allá afuera?
Chacho, no, y la cantidad de personas que se leen todos los libros. Entonces se ponen o robóticos o no aplican nada, porque lo leyeron al papagayo.
Pero es que aquí es que viene el truco. Es que leer el libro no te da conocimiento, pero te permite coleccionarlo. Y hay muchas personas que prefieren coleccionar el conocimiento para utilizarlo como armadura en su proyección.
Así
es. Y decirle a los demás que mientras más sé, mientras más te digo que sé, mientras más te digo que hago, mientras más te digo que soy, entonces elevo mi credibilidad, pero a la hora del desempeño y a la hora de la verdad, realmente tienes las manos vacías y el corazón también.
Sí, 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 hay mucha gente allá afuera, sí.
Y entonces cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una serie de cualidades, estamos hablando de holísticamente cómo el ser humano consolida y utiliza todas las herramientas a su alrededor, porque para moverse en un espacio de influencia positiva, porque el liderazgo funciona en ambas direcciones. Nosotras en otras ocasiones y en otros escenarios hablamos siempre de que todos los espacios en la vida y todos los procesos energéticos son duales.
Eso es así.
Funcionan en la luz y funcionan en la oscuridad, y el liderazgo también. Uh-huh. El liderazgo positivamente influenciado ayuda a las personas a moverse a un espacio de poder donde desempeña desde la excelencia y su huella. Perpetúa un legado que le permite a los demás moverse a espacios de poder también. Pero el liderazgo enfocado negativamente arrastra a las personas al lugar de la amargura.
Sí, totalmente apaga. Yo, para mí, el que aplica mal un concepto erróneo también, porque creen que están tienen claro lo que es el liderazgo, lo que hacen es apagar el corazón de otro. Hay veces que la gente llega con muchas buenas ideas que pudieran transformar tu negocio de una forma impresionante.
Mm.
Pero están trancados porque sí. no, las ideas tienen que salir de mí.
Mira, déjame darte, vamos a poner este concepto de la influencia del liderazgo en esta referencia, porque tú sabes que a mí me gustan mucho las películas. Sí. Así que yo voy a poner un par de referencias aquí para nuestra audiencia. Primero, Star Wars.
Ah, por supuesto.
Tú tienes la fuerza.
Y la maña.
También. Porque la fuerza es el balance. Y si no pregúntenle a Grogu.
Totalmente.
Y si no, vean The Mandalorian, pero
por favor.
Vamos a ir a las películas de Star Wars. Y estoy haciendo una referencia way, way back.
Sí.
Donde tú tienes a los personajes principales, ¿verdad? Luke Skywalker y tienes a Darth Vader, y ambos representan los polos opuestos de la fuerza. Fíjate que esa es una historia de liderazgo hermosísima, y a mí Star Wars me encanta. Pero vamos a poner algo más contemporáneo, porque tenemos muchos emprendedores y mucha gente que nos escucha que está conectando en otros espacios que no son necesariamente de para allá atrás con mi generación, pero que igualmente les gusta Star Wars. Pero vamos a poner algo más para acá, más cerquita. Harry Potter.
Harry Potter, totalmente.
Fíjate que la magia es precisamente también en dos esferas. Ni es buena ni es mala, pero dependiendo del lado hacia el que te inclines, pierdes el balance. Y ese es el mensaje del liderazgo. El liderazgo yo lo podría definir como un yin yang.
Oye, sí.
Tú sabes que el yin yang tiene la pieza blanca, que es la pieza de la luz, y tiene la pieza negra, que es la pieza de la oscuridad. Así que si miramos el yin yang, pensemos en el liderazgo en las destrezas de personas. Exacto. De las cosas que necesitamos para influenciar a las personas y de las destrezas técnicas, porque un buen líder no solamente tiene que saber tratar e interactuar con personas y motivarlos e influenciar en el proceso para que crezcan y se desarrollen y sean mejores personas, pero también tiene que tener las destrezas técnicas para poder hacer y liderar. Porque cuando tú no sabes lo que necesitas y no tienes claridad y no sabes hacerlo, no vas a poder identificar a quién necesitas traer para que lo haga.
Esa es la cuestión.
¿Y cómo vamos a trabajar con esa persona para poderse mover ese espacio de poder? Así que el liderazgo no es otra cosa, no es que el liderazgo es un yin yang, es que el liderazgo es esa línea fina que está entre los espacios, en todos los espacios, que hace que haya equilibrio.
Esa es la palabra, equilibrio.
El liderazgo no es otra cosa que eso, un espacio de equilibrio donde podemos e influenciamos a todas las personas y nosotros escogemos cómo.
Eso es así. Entonces, es que a mí, para mí es bien importante.
Que reside allí.
En ese mambo del liderazgo, que la gente se sienta libre. Eso es tan importante, mano. Para mí es importantísimo que la gente se sienta libre. Y cuando la gente se siente libre, hacen cosas extraordinarias.
Mira, y eso no quiere decir, y cuando hablamos de la libertad, una de las cosas que viene en conversaciones previas es que cuando hablamos de estar en libertad, no significa que usted ande por ahí por su cuenta. Hay personas que necesitan, y ahí es donde estriba el balance, ¿verdad? Uh-huh. Y ese equilibrio. Balance no es la palabra que estaba buscando, realmente estaba buscando
equilibrio.
La palabra equilibrio. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan en su espacio de libertad estructura.
Claro, que le den más o menos una línea.
Y estructura, y los líderes necesitan ser y desarrollar las destrezas necesarias para poder proveer estructura. Pero hay personas que no operan desde la estructura secuencial y tradicional como la conocemos. Hay personas que necesitan mayor flexibilidad en su espacio de creatividad para poder hacer, y el líder debe moverse con esa flexibilidad a su alrededor para poder generar el equilibrio suficiente que le permita a aquellos que son más estructurados y secuenciales poderse mover, y a aquellos que no lo son y que necesitan más libertad de movimiento y creatividad para poderse mover también.
Sí,
ahí, donde tú traes todo ese conjunto de personalidades al mismo espacio. Y le provees un espacio de balance que les permita crear cosas maravillosas allí. Es desde allí que se opera la excelencia y en el liderazgo.
Tú sabes que yo pienso que, yo no sé cómo tú lo veas, que trabajas todo el tiempo directo con organizaciones este tema, pero pienso que a raíz de la pandemia ha sido un cambio duro para los líderes de organizaciones, incluso para los mismos que emprenden su negocio, que son pymes, que tienen 5 o 6 empleados, el tener que trabajar con el tema de la libertad, porque al moverse a trabajar en remoto, se activa el liderazgo digital. Y entonces ha sido duro el que tú tienes que confiar en el otro y no está contigo, está lejos, está en su casa, y que tú confíes en que esa persona va a hacer el trabajo, se les activan todos los botones de la desconfianza, o de cómo va a ser esto, esto así no funciona, o qué estará haciendo, estará trabajando, incluso ponen etiquetas de que estará en payama si no se puede. Es duro, ese proceso pienso que ha sido duro, ese liderazgo digital que ha tomado protagonismo en estos meses.
Fíjate que tú acabas de decir algo bien poderoso y muy lindo y extremadamente creativo, el liderazgo digital. Y eso me hace pensar en lo siguiente: mi equipo es remoto. Mi equipo siempre, mi equipo es totalmente remoto, y cuando estoy hablando de remoto no es que están, no es por el efecto de la pandemia.
Es que ya son así.
Mi equipo, una de las cosas que nosotros hemos logrado en los últimos 3 años es precisamente establecer un equipo global. Y yo trabajo con gente que está en otros países. Todo mi equipo está fuera de Puerto Rico, bueno, excepto Marojo.
Yeah, estamos aquí. Bueno, Marojo. Bueno, Marujo está en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también.
La realidad es que puedo decir, Verónica está en Puerto Rico, pero el resto del equipo, del equipo marujístico también es un equipo globalizado. Así que cuando hablamos de liderazgo digital, me emocioné por lo siguiente. Una de las cosas que yo les había comentado cuando iniciamos esta conversación fue que en el 2015 nosotros estábamos haciendo ya eventos híbridos. Ajá. Eventos donde el espacio virtual y el espacio presencial ya estaban teniendo una colaboración allí. Así que para nosotros influenciar a través de estos eventos y utilizar estas oportunidades y estas plataformas para poder conectar con las personas, una de las cosas que nos llevó hasta allí, y tú dijiste ahorita que se le aprietan todos los botones en todos los espacios.
Sí.
Que la gente piensa, cuando hablamos de liderazgo, que el liderazgo es una cuestión de control. Y es precisamente todo lo contrario. El liderazgo no se trata de controlar, pero se trata de influenciar y medir resultados. Y hay maneras de hacer eso. Una de las cosas que el líder, y es importante, según les dije ahorita, que el carácter, ¿verdad? Que el carisma es lo que te abre la puerta y el carácter es lo que te mantiene dentro. Una de las cosas que el líder debe desarrollar, especialmente dentro del espacio de liderazgo digital, es partir de la premisa de la confianza. Y la confianza no es que nos ceguemos los ojos y dejamos que la gente haga lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Es que el líder tiene mayor responsabilidad que cualquier otra persona en ese espacio digital. No se trata de dejar ir a la gente para que la gente haga y se mueva como quiere. Es que el líder necesita desarrollar sus destrezas de comunicación para hacer y para dar.
Correcto.
Fíjate que comencé diciendo con el proceso de ser. No podemos entrar en procesos de comunicación donde no tengamos claro el mensaje que querramos compartir. Pero ese proceso comienza dentro de nosotros. Si nosotros no tenemos claridad y nosotros estamos partiendo y vibrando ya desde la desconfianza, todo lo que salga de nuestra boca viene desde ese camino.
Sí, totalmente. También yo pienso que en este momento que estamos viviendo eso, yo le llamo liderazgo digital porque las personas para
me
que
encanta,
puedan...
Y me encanta, y
¿te
me
gusta,
encanta.
¿Te gusta?
Me encanta, eso me encanta, el liderazgo digital.
Yo le llamo así porque pues quizás también porque lo he vivido también en estos tiempos donde trabajamos en distintas partes del mundo. Y hay gente en Colombia, y en Ecuador, y en Perú, y en Venezuela. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿cómo uno hace para que las personas, que era lo que más a mí me movía, cómo uno hace para que las personas, a pesar de que estamos a largas distancias, se sientan siempre cerca? Y que a pesar de que estamos a largas distancias, sientan que tienen a su compañero de trabajo cerca y que pueden siempre sentirse apoyados por todo el equipo. Y ahí entran herramientas que son de trabajo remoto, que yo he visto de primera mano empresarios que se niegan a invertir en esas herramientas. Ah. Y entonces sus organizaciones se van desvaneciendo, se van derrumbando. Sin embargo, he visto otros que sí invierten en esas herramientas y se fortalecen más de que cuando estaban compartiendo en una oficina.
Mira, una de las cosas, y estaba hablando de precisamente esta de tomar esa decisión sobre las herramientas y crecer. Eso viene desde el espacio de la claridad.
Sí.
Cuando tú tienes claro a qué te dedicas tú y quién tú eres y desde dónde tú vibras y cuál es el legado y cuál es el significado que tú quieres dejar en este hermoso planeta cuando tú pasas por él, entonces empiezas a tomar decisiones diferentes. Sí. Fíjate. Cuando nosotros establecimos leadership, uno de los procesos más hermosos que yo pasé fue uno de los procesos más dolorosos. Porque yo tenía claro, y me repetía en cada momento, y de hecho yo cuento este episodio precisamente en los primeros tres capítulos de Yo Soy Imparable. Porque cuando yo fundo leadership, yo decía, en mi cabeza eso está clarito. En mi cabeza yo sé lo que quiero, yo quiero llegar hasta allí. Yo lo veía todo en mi cabeza. Pero cuando me tocaba traducir lo que estaba en mi cabeza, ponerlo en palabras para poderle comunicar esa idea, ese mensaje a otra persona, muchacha, los primeros 3 años, 4 años de leadership fueron un desastre.
Sí, estabas ahí tratando de hacer clic con tu propia idea.
Sí, porque yo en mi cabeza eso tenía un espacio de mucha claridad. Pero eso me llevó ¿a qué? A traer las personas equivocadas, a ser parte de mi equipo.
Sí.
Pero también me llevó a conectarme con otros mentores, con otros coaches. Eso me llevó también a empujarme a un espacio de poder hacer el trabajo que me tocaba a mí.
Correcto.
Y lo que sucede con muchos empresarios es que en su cabeza está bien clarito. Pero la intención inicial realmente no es lo que está en su cabeza clarito, es poner dinero en el bolsillo. Y una de las cosas que yo estaba conversando al inicio de este podcast fue precisamente los factores de total motivación. Uh-huh. Aquello que te mueve en el corazón es lo que va a mover la idea que está en tu cabeza. Así que mucha gente decide no buscar claridad y no hacer el trabajo que toca adentro. Y entonces empiezan a decir, ay, pero es que ese curso es muy caro. Ay, ¿sí? Es que esa herramienta cuesta mucho.
Y empiezan, ¿cómo? ¿Qué cuánto?
Sí, y entonces le ponen dólares y centavos delante a su sueño.
Sí.
Entonces dejó de ser su sueño. Se convirtió en la camisa que están velando en el escaparate de la tienda.
Literal.
Entonces eso ya no es el sueño. Porque el sueño tiene que ser tan grande que te asuste, te empuje y te lo quite el sueño.
Imagínate que te dé ese empujón de salir de la cama todos los días, que tú digas, me quedaría durmiendo, pero tengo algo que hacer para llegar allá a la meta que tengo en la cabeza.
Una de las cosas con las que mi equipo debate muchísimo conmigo y ellos están muy al pendiente de eso, y cuando digo que están muy al pendiente es que no pasa un día en algún momento que ellos estén chequeando, preguntándome, Johanna, ¿dormiste algo? ¿Estás tomando suficiente agua hoy? ¿Has comido algo? Porque, y eso me pasa incluso con la familia. Mi hermana, mis papás se pasan así en la vuelta redonda. Todo el mundo me da un chequeadito al día, como digo yo. En la preocupación, ¿comiste, dormiste, descansaste? Porque cuando uno está embollado en sus sueños, y una de las cosas que viene a mi cabeza es una de tus palabras. Eso lleva como un mes en mi cabeza que no me deja dormir. Deja que el mundo te vea. y esta es una conversación que hemos tenido fuera del aire y sí. y en otros escenarios, pero cuando hace clic, literalmente empieza un efecto multiplicador y se empieza a mover en todas las direcciones y tú ves la claridad posteada. Tú ves la claridad puesta en tu comunicación, tú ves la claridad en tus interacciones y no hay tiempo para dormir. Y cuando digo que no hay tiempo para dormir, no es que no te des sueño. Sí, es que te acuestas a dormir, pero tu cerebro no apaga. Continúan las grandes ideas, pero el entusiasmo, la energía, esa fuerza que te saca. Sí, ¿no? Y entonces te tienes que levantar a seguir haciendo. Sí. Y no vas a parar de hablar de tu sueño y no vas a parar de hablarles a otros de eso que tú necesitas hacer, pero de cómo ellos pueden colaborar contigo en el proceso.
Exactamente.
El líder entiende que el sueño no se hace realidad en soledad.
Eso es así. Siempre hace falta corillo.
Totalmente. Y sí. cuando tú conectas, cuando hay claridad en tu sueño, en tu pasión, en tu mensaje, en tu espacio de poder, entonces tú empiezas a construirlo y a traer a los que vendrán a ayudarte a construirlo.
Sí, y el mundo te sorprende, el universo te sorprende con la gente que empieza a llegar.
Porque manifestamos con mucha claridad, porque ya hemos trascendido de ese pensamiento que decíamos, es que en mi cabeza eso está bien clarito. Ok, pues compártelo con el mundo.
Sí, como porque, yo siempre les digo a la gente, expónganse.
Porque mientras haya maña aquí arriba, mientras estemos vueltas y envueltos en la confusión de nuestra misión y nuestra visión, del producto, del negocio, de la relación, del proceso, del próximo paso del sistema, mientras haya confusión en nuestro cerebro, va a haber confusión en nuestra capacidad de compartirlo.
Exacto.
Y mientras no compartimos nuestra idea, nuestro espacio, nuestro producto, nuestro segmento con el universo, si no nos ponemos allá afuera a buscar la claridad para conectar con nuestro por qué, con eso que nos hace movernos espacio de poder, podemos leernos 100 libros, Verónica. 100. De todas las marcas puedes hacer 800,400 certificaciones, cursos, grados académicos, lo que tú decidas hacer y nunca vas a arrancar el piso.
Sí. Hay mucha gente.
No, coleccionas todo el conocimiento, pero ajá, no te va a servir de nada.
Coleccionistas de información, pero se siguen sintiendo incompletos. ¿Por qué? Porque no han conectado con su esencia y con su misión.
Porque es que el trabajo de liderar es liderarse.
Exacto.
El trabajo de liderar comienza contigo, comienza dentro de ti. No se trata de mirar a los demás como si fueran un símbolo de dólares y centavos, o fueran corazoncitos en Facebook, o son corazoncitos en Instagram, o son likes en donde quiera. El mundo no se mide por tu cantidad de seguidores, sino por los corazones que se transforman en el proceso con tu mensaje.
Muchacha, eso es un tema largo y tendido, ¿verdad? Tantos empresarios que confunden la fama en internet con éxito.
Ay, ay, ay.
Y eso es una cosa, mira, impresionante.
Entonces, confundimos ese espacio de influencia con liderazgo. Porque pensamos que porque tenemos un amplificador y tenemos audiencia que ha conectado con nuestro mensaje en un momento en particular, se nos olvida que somos responsables del mensaje que estamos llevando. Se nos olvida que somos responsables de la palabra que estamos compartiendo, y las palabras son extremadamente poderosas, especialmente para programar nuestro cerebro y nuestro corazón. Y no hay liderazgo sin corazón.
Eso es así. No hay liderazgo sin corazón. Eso es cierto.
No hay liderazgo sin corazón. Entonces, ¿qué sucede? El producto que tú estés consumiendo, ¿verdad? Porque yo siempre vacilo con las alcapurrias y digo, usted quiere perder peso, compre una alcapurria y que se le caiga al piso. Ahí nada más economizo las 500 calorías del día y ahí ya usted tuvo ganancia.
Ya perdió peso. Ganó.
Ya ahí ganó. Ahí tuvo un déficit calórico. Me van a regañar todos los nutricionistas y personas, ¿verdad? Que no, estoy vacilando. Eso es un meme, vamos. Eso es un meme. Pero eso sí voy a decir. Es un meme, pero sí le voy a decir lo siguiente. Pero sí voy a decir lo siguiente. Lo que tú consumes y lo que tú decides consumir, y ahí es donde nace el liderazgo, realmente ahí es donde nace. Lo que tú permites, nuestro cerebro y nuestro corazón es nuestra casa. Ese es nuestro espacio. Nuestro espacio sagrado es el lugar donde contemplamos, donde hacemos, donde nos añadimos o nos quitamos valor. Y fíjate qué interesante que te estoy diciendo en términos de liderazgo que nos añadimos o nos quitamos valor. Uh-huh. Lo que le damos, a lo que le damos espacio en nuestro corazón y en nuestra cabeza es lo que va a dirigir nuestro liderazgo. Así que si usted decide coleccionar el conocimiento, yo lo felicito. Y qué bueno que tiene los recursos y el tiempo para coleccionarlo.
Ya, sí. Que eso es un tiempo impresionante.
Sí, porque entonces pasamos tanto tiempo leyendo y no pasamos ningún tiempo haciendo, y eso es una comodidad. Así que yo felicito a todas las personas que coleccionan y pasan su tiempo coleccionando el conocimiento sin ponerlo en práctica, porque eso realmente requiere. Todos tenemos 24 horas en el día. No porque tú quieras coleccionar conocimiento, tu día va a ser más largo que el mío. Lo que sucede es que el cómo yo invierto mi día y cómo yo selecciono lo que quiero consumir y programar y darle espacio en mi cabeza y en mi corazón durante un día es distinto a los que son guerreros del teclado.
Ay, sí.
Que son buenísimos escribiendo sus opiniones en un mundo donde no han hecho nada.
Yo le llamo los activistas de teclado, que dicen vida y milagro por el teclado, pero nunca van a un sitio de verdad a decirlo.
Miren, no solamente decirlo, es que no hacen.
Ajá, exactamente.
No hacen ni siquiera consigo mismos. Y una de las cosas dentro del liderazgo es que cuando operamos desde allí, estamos dejando bien claro que estamos centrados en nuestro egoísmo, pero estamos hablando desde un espacio de mucho dolor. Porque eso que decimos, eso que manifestamos, habla más alto de ellos que de nosotros. Una de las cosas que yo hablo dentro de los procesos de equipar a las personas con nuestra certificación de Leadership Coach es prepararlos con las herramientas para vivir ese proceso, convertirse en el proceso y poderse mover un espacio de poder donde pueda potenciar a otros en ese proceso.
Qué cosa tan bella la certificación del Leadership Coach.
Acompañar a otros en una secuencia como esa implica que tú tienes que hacer el trabajo contigo primero.
Y es que es así porque la gente te ve. Y cuando ven que tú estás transformado y que tú haces lo que tú dices que los demás deben hacer, a veces uno ni lo dice, solamente por hacerlo, la gente dice, ay, yo quiero hacer lo mismo. Y te emulan.
Sí, es que la gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que tú haces.
Exactamente, la gente dice, ay, mira cómo está haciendo eso, yo también puedo. Sobre todo la gente que tiene el potencial de realizar cosas y hacerlas ver simples. Y la gente dice, ay, pero si eso es tan fácil, yo también lo voy a hacer. Mira cómo le queda.
Es que literalmente es así. Mira, una de las lecciones más simpáticas que yo he tenido, de las más sencillas, es cuando estamos cuidando a un niño pequeño. Uh-huh. Tú le dices a un niño pequeño, no metas el dedo en el enchufe porque te puedes lastimar.
Y va corriendo y lo hace.
Y allá va. Y no solamente mete el dedo en el enchufe. Primero se lo mete a la boca con saliva y después me lo mete en el enchufe.
Ah, sí, para hacerlo bien hecho.
Claro. Y yo le hago ese, cuando pongo ese ejemplo, le digo, siempre pregunto, mis preguntas de seguimiento vienen acompañadas de lo siguiente. ¿Quién tuvo la culpa?
Ajá. Y la gente culpa me dice, es huérfana.
No, rápido me dicen, es que tú lo dejaste. Oh. No, yo no lo dejé. Yo le dije que no metiera el dedo, pero allá fue y metió el dedo. Y se hincó. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues del adulto, no, del niño.
No, del niño.
Fíjate que estoy diciendo la responsabilidad del niño, porque el niño no tiene la capacidad del adulto. Pero yo fui clara con las instrucciones, pero dentro de su naturaleza, él vivió la experiencia. La pregunta no es quién tuvo la culpa, la pregunta es, ¿lo va a volver a hacer?
Ah, no, definitivamente no, aprendió muy bien.
Hay una lección aprendida, pero esa es una lección con niños. Ahora vamos a una lección del adulto. Y estas son las que a mí me gustan.
El adulto a veces es interesante porque le pasa como al niño y vuelve y lo repite.
Imagínate tú que acabas de decir algo tan cierto y te voy a poner este ejemplo. A veces vamos caminando por la calle y tenemos estos zapatitos espectaculares, los tenis o las chanclas o las sandalias, lo que usted ha decidido ponerse. Y de repente se le metió una piedrita. Y empezamos a mover el pie y a caminar distinto, porque es que tenemos una piedrita en el pie. Pero no nos paramos a sacarnos la piedrita del pie, seguimos caminando porque lo que hacemos es que queremos acomodar la piedrita para no perder el tiempo y el espacio.
Exacto.
Y cuando terminamos al respecto, o tenemos el pie lastimado, pero no nos paramos a sacarnos la piedra, ¿quién tiene la culpa?
Ese no, la culpa es huérfana.
Porque pudiste, esa decisión es tuya, esa decisión de fastidiarte el pie es tuya.
Eso es correcto.
A ti fue que se te metió en el zapato y tú podías haberte parado y sacudírtelo para seguir caminando, pero no.
Pero lo hiciste, no. Pero no. Te quejas, sí.
Totalmente. Mira, uno más sencillo, como cuando nos ponemos unos zapatos nuevos, de esos que te pelan en la parte de atrás.
Y ya tú sientes que te lo va a pelar y como quieras sigues con él por ahí para abajo.
Y no solamente eso, te fuiste y caminaste un 5K, te fuiste y bailaste toda la noche, te fuiste para las tiendas, pero, ay, Dios mío, estos zapatos me están matando.
Ahora,
los pies.
Pregúntale, dile, ¿tú sabías que te iba a pelar el pie? Me lo imaginé, pero pues.
Pero aún así decidí someterme al proceso, ser masoquista y no liderar. Decidí sentarme a quejarme, fui responsable de Exacto. ser y responsable conmigo mismo.
Exactamente.
Y cuando hablamos de liderazgo y hablamos de que nos guste la gente, para empezar tienen que empezar contigo, te tienes que gustar tú.
Esa tú es la quieres, parte, te tienes que gustar tú.
Te tienes que gustar tú. Y cuando digo esto, no es solamente que te mires en el espejo y digas, estoy buena en el mundo, ¿lo sabes?
Bueno, eso es parte de...
Esa es una de las técnicas, pero la realidad es que tiene que, ¿qué piensas tú de ti? ¿Qué Exacto. quieres tú para ti? ¿Para qué te sirve todo esto, este conjunto de herramientas, de conocimientos que tienes, que no lo estás usando en ti? Porque lo que ocurre con el conocimiento coleccionado es lo que ocurre con las bibliotecas.
Eso es así.
¿Qué pasa con las bibliotecas? Tú has entrado, de hecho, de la pandemia para acá, ese ha sido uno de los espacios más resistentes, pero cuando usted entra a una biblioteca, ¿cuál es el olor que usted le da? ¿Cuál es el olor que viene?
Ese olor a libro, bueno, pero a viejo también.
Un olor a libro. ¿Y cómo huelen los libros?
Y los libros depende, si son nuevos, huelen nítidos, si son viejos, pues hay humedad.
Y entonces en la mayoría de las bibliotecas, los libros que están allí no son nuevos.
Sí, están con polvo y humedad.
Y entonces tienen un olor muy particular. Y en cada biblioteca, ¿cuántos volúmenes tú dirías que hay?
Muchacha, a veces solamente hay uno solo.
Uh-huh.
De cada volumen.
Y aproximadamente estamos hablando, para considerarse una biblioteca, tienen que haber más de 2 libros.
Claro.
Y para ser una biblioteca pública tienen que haber más de 5,000.
Uh-huh.
Así que imagínese usted todo ese conocimiento coleccionado que hay dentro de las bibliotecas, que simplemente están allí coleccionando polvo y humedad. Y que al pasar del tiempo esa información se convierte en irrelevante.
Se hace obsoleta.
Porque los libros... porque los libros fueron escritos en un momento específico del tiempo, respondiendo a una necesidad particular de un mensaje en el tiempo.
Los libros son información dinámica.
Pero si no se hacen suyos, cuando hacemos saltar ese conocimiento de la página y llevarlo al espacio poderoso de nuestra vida para que se convierta en una herramienta y hacer ese conocimiento nuestro para ser transformado, entonces el libro no sirvió de nada.
Correcto.
No sirvió de nada. Y liderar es un proceso similar. Podemos tener todo el conocimiento sobre lo que es el liderazgo, pero si no aplicamos ninguno de sus principios y nos sometemos al crisol de entrar al frío y al calor y ser forjados para convertirnos en diamantes a través del proceso, ni nada de ese conocimiento, ninguno de esos libros, ninguno de esos procesos te va a dar resultado. Vas a ser un pedazo de carbón toda la vida.
Y la verdad que hemos tenido una conversación tan y tan épica que yo estoy segura que cuando usted que está escuchando este podcast termine el audio, va a investigar más, ya sea para encontrar una herramienta como un libro en el que usted diga, ok, voy a aprender y voy a aplicar y me voy a poner en acción, o quizás va a considerar entrenarse como un leadership coach para que usted pueda aplicar en su entorno todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Porque definitivamente todos somos un líder en algún área. Todos lideramos de alguna manera.
Eso es así.
Y siempre hay alguien que nos está mirando.
Siempre. El liderazgo siempre. No es una cosa exclusiva. Porque todos y absolutamente todos podemos ser más, dar más y hacer más. Exactamente. Y todos lideramos. Todos lideramos empezando por cada uno de nosotros.
Exactamente, y siempre vamos a estar liderando en cualquier espacio, ya sea de familia, de trabajo, uh-huh, en amigos, hasta cuando vas a echar gasolina en un sitio, con tus acciones puedes liderar en otros que tú ni conoces y ni te enteras que los lideraste.
Así mismo es, así que tú sabes que podría ser una ventaja en este proceso que tú estés dispuesto y dispuesta a transformarte en el proceso para convertirte en un líder. Y eso sí es posible. Y eso sí es posible.
Es posible, y yo creo que es posible a través de ser un leadership coach.
Muchacha, mira, ¿sabes qué? Porque la gente, vamos a invitar a la gente, y si tú me lo permites, a través de este espacio épico y único.
Pero por supuesto.
Entren a leadership.net, academia, así es que dice, certificación leadership coach.
Sí, va a leadership.net/certificación leadership coach.
Y ahí va a encontrar toda la información de que usted necesita para convertirse en no solamente en un potenciador del desarrollo del liderazgo de otros, pero en el líder que tú siempre has soñado ser.
De hecho, en la descripción de este podcast debe tener ese enlace disponible para que usted haga clic y vaya directo a ver la información de la certificación del leadership coach que tiene Joana a través de Leadership. A mí me parece que es una oportunidad bien importante y que a cada persona que se dé el permiso de adiestrarse en estas estrategias de liderazgo les va a ayudar en todas sus áreas. No es solamente si usted tiene un negocio o no, si usted es supervisor en algún negocio o no. Es que es en todas sus áreas, empezando por usted, uh-huh, mismo. Hay veces que uno no sabe ni cómo trabajar con uno mismo. Y después que pasas por este tipo de entrenamiento y empiezas a trabajar contigo, tú empiezas a ver cómo tu entorno cambia porque comienzas a liderar inevitablemente en todos los espacios.
En todos los espacios. Y esa es una hermosa manera de describirlo. Así que, ¿quieres mejores resultados? ¿Quieres moverte a un espacio de poder? ¿Quieres liderar? Y este es un proceso que comienza contigo y desde tu corazón.
Qué cosa si tan bella.
Si estás dispuesto y este es tu momento, contáctanos. Y te vamos a acompañar en esa jornada.
Oye, sí, y puedes conseguir a Joana en los enlaces que están en esta descripción, no importa dónde tú estés. Si estás escuchando a través de Spotify, a través de Google Podcasts, a través de iTunes, si estás en Stitcher, no importa en dónde nos estés escuchando, incluso ahora que estamos también en Radio Republic, también allí en la descripción va a encontrar el enlace para que puedas saber más de Joana Soto, de Leadership de la certificación de Leadership Coach y también de su libro, Yo Soy Imparable.
Soy Imparable.
Que el libro Yo Soy Imparable es una herramienta, ¿verdad?, de la certificación.
Es una de las herramientas dentro de la certificación. Así que la jornada del camino. Échense para acá. Date la oportunidad de transformar tus resultados comenzando contigo. Entonces, tu entorno cambiará a tu alrededor para diseñar la vida que siempre has querido y vivirla.
Exactamente. Y si usted está escuchando este podcast y le resonó el certificarse como Leadership Coach y usted no está en Puerto Rico, no se preocupe porque Johanna también va a ser disponible una versión virtual. Así que yes, llegará su momento también para que usted pueda certificarse en un entorno virtual, porque aquí en Digital Coaching Podcast nos escucha mucha gente de Ecuador y del Perú y de México, de Colombia.
Y tú sabes que yo tengo Centroamérica y Suramérica aquí guardado en el corazón, sí, porque ellos fueron mi casa cuando Yo Soy Imparable salió, así que sí venimos con la oferta y la oportunidad para podernos conectar con el resto del mundo. Nuestro primer grupo presencial se va a dar aquí en Puerto Rico y viene pronto, pero ya en los próximos 2 meses vamos a estar lanzando el espacio virtual para podernos conectar con el resto del mundo, porque ¿sabes qué? El sueño no se hace realidad en soledad. Y si tú quieres obtener mejores resultados, no tienes por qué pasar por este proceso tú solo. Estamos aquí para servirte.
¿Viste? Y se goza, ¿sabes? No es solamente estudio, se goza.
Es una belleza.
Oye, Johanna, gracias por este épico espacio y esta conversación.
Yo estoy querida. Te digo, estoy aquí querida. Me voy, me mandaron a callar. No me mandaron a callar, pero ya sabemos que el tiempo que nos toca para este espacio se ha dado y les agradezco no solamente a ti, a tu equipo de trabajo espectacular, pero a toda la gente que nos está escuchando, que se ha dado la oportunidad de los oídos, la cabeza y el corazón para moverse a un espacio de poder liderar en su propia vida para poder liderar a otros.
Eso es así que ya recuerden que en la descripción tienen todos los enlaces de Johanna y de Leadership y también del libro Yo Soy Imparable para que conecten y ustedes vean desde dónde pueden comenzar a trabajar el liderazgo en su vida, comenzando con usted primero. ¡Qué cosa tan épica! Bueno, y si usted está pensando estudiar y comenzar en una profesión nueva que tenga que ver con internet, con tecnología, les recomendamos que estudie la certificación de coaching digital. También puede especializarse a través de community manager, redes sociales, podcasting, youtuber. Hay muchas especializaciones que pueden ayudarle a usted a tener más visibilidad a través de internet y poder acompañar a otros a lograrlo. Así que le invitamos a que nos visiten en digitalcoachinggroup.com, digitalcoachinggroup.com y también a que nos visiten a través de academia.digitalcoachinggroup.com. Y será hasta el próximo podcast.